bienvenido. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque en lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esto se llama el soneto al Cristo crucificado, y es un anónimo que ha circulado por muchísimo tiempo. Quizás tú alguna vez lo escuchaste en alguna estación de radio o alguien te lo compartió. Pero hoy lo quiero usar como inicio de lo que te quiero compartir. Estamos hablando de lo que Él es, y Él es el que es, el gran Yo Soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero hoy quiero enfocarme en decirte lo que Él es como proveedor. Él es proveedor. Y el mejor pasaje para explicar lo que entiendo de parte de Dios que debo compartirme es el Salmo 23. Este Salmo la mayoría de ustedes debe conocerlo de memoria, pero hoy me he atrevido a hacer un análisis de este Salmo para ubicarlo como un Salmo que nos habla de la manera en que Dios nos provee. Empecemos entonces, va a aparecer en la pantalla, puedes leerlo conmigo. Y si te lo sabes de memoria, díctalo de memoria y escuchémonos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 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 Solo la lectura enfática, la lectura intencional del Salmo 23 ya desencadena algo en nosotros. Y entonces voy a iniciar. Y esto es lo que yo llamo los principios de provisión del Salmo 23, o lo que podría yo, partiendo de lo que estamos compartiendo, la manera en la que Dios es el proveedor. Primero, se trata de Él. Y escucha lo que dice el rey David cuando inicia diciendo: Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Él está a cargo, no yo. Si Él está a cargo, debemos entender esto. Su posición en las alturas lo pone en el punto en que puede ver lo que necesitamos, de tal manera que entonces su gracia provee de todo lo que requerimos. Y esta es la primera reflexión. Se trata de Él. Filipenses 4:19 hace una declaración de fe muy poderosa, y dice el apóstol Pablo: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y el énfasis de este pequeño mensaje es: nos ha dado, ya nos las dio, sus bendiciones, sus riquezas ya están puestas. Es por esto que yo necesito enfocarte en dos cosas que leíste hace un momento. Si me regresas una imagen, por favor, Hay dos cosas básicas que este salmo nos va a permitir aprender. La primera es no crearnos falsas expectativas. Si yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes de pronto se han sentido decepcionados porque no pasa algo que ustedes esperan? Quizás varias manos se levantaran, no tienen que levantarla. Pero es porque nos hacemos expectativas inapropiadas o incorrectas de parte de Dios, al grado que nos enojamos y nos apartamos de su presencia, no solo de la iglesia. Eso es una señal de que nos apartamos de la presencia de Dios. Nos gana el orgullo, nos gana la soberbia y preferimos irnos o irnos a un lugar donde sintamos lo que queremos sentir. Pero es porque Él no es lo primero en nosotros, porque entonces los compromisos hechos con Él se rompen. Cada uno de estos que ustedes ven que hoy se graduaron, cada uno de estos hermanos que hoy se graduaron, han establecido un compromiso escrito de servicio en esta casa con Jesús como testigo. Y honramos eso y agradecemos que ellos lo hayan hecho por una decisión consciente, porque pudieron no haberlo hecho. Y estaría bien. Eso no cambia nuestra relación, solo cambia la perspectiva en que entenderemos cómo van a servir en esta casa. Pero es como son las cosas cuando Él es lo primero, porque Él ya nos ha dado. Esa es la primera cosa que este salmo nos va a ayudar, no hacernos falsas expectativas. Pero la segunda también es muy importante, nos va a poner delante de lo que nos corresponde hacer, porque hay algo que debemos hacer para que esa provisión de verdad la usemos y la tengamos y la vivamos. Es decir, que no seamos pasivos en la parte que nos corresponde hacer para que esa provisión venga. Entonces continúo. Lo primero es que se trata de Él. Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Él es Él. Él está en primer lugar. La segunda reflexión tiene que ver con esto. Se requiere fe. Decimos en el primer verso del Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces pregunto, ¿seguro? Porque es una indicación, nada me faltará. Pero más que una indicación, es un aspecto de fe, es una actitud de fe. Habla más de contentamiento que de otra cosa. Para poder vivir este nada me faltará, necesitamos fe. Y necesitamos comprender que es una actitud de contentamiento. Hoy tenemos algo y quizás estamos pasando una etapa difícil. Como hoy Dick nos compartía durante la alabanza, Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en la línea al ser enviados al horno de fuego. Y ellos estaban conscientes y le dijeron al rey: sabe, rey, que el Señor nos puede salvar, y si no lo hiciera, con todo no adoraremos a tu estatua, porque tenemos un compromiso con Él, porque Él es nuestro Señor. Entonces yo te pregunto, ¿seguro? ¿Nada te faltará? Te voy a leer un pasaje que nos pone un ejemplo de esto, y es el apóstol Pablo hablando en Filipenses 4, verso 11. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Este es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la versión Reina Valera. Pero lo interesante es lo previo, el contexto. El contexto es, no podría hoy reconocer que haya pasado necesidad, pero es que has estado en... Sí, pero no puedo decir que estuve en necesidad. Por el contrario, puedo decirte, he aprendido a vivir con poco o sin nada. Muchos conocen la historia del apóstol Pablo. Los que no la conozcan, tengo que decirles que el apóstol Pablo fue apedreado. Un día lo golpearon tanto, lo dejaron tan lastimado que creyeron que ya estaba muerto. pero no estaba muerto. Así como serie de televisión, ¿no? Que lo matan y no lo matan, que sobrevive y luego se venga, algo así. No estaba muerto. En otra ocasión tuvieron los discípulos que esconderlo y descolgarlo por el muro para que se escapara. Cuando el apóstol Pablo dice, sé vivir con poco o sé vivir con mucho, es porque él era un hombre próspero, un hombre rico, un hombre que sabía trabajar con sus manos y ser bendición para muchos. Entonces, en ese contexto es que podemos hoy nosotros analizar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces te invito a que si tú crees que Él es tu proveedor, con lo que tienes hoy, digas, nada me faltará. Así sea que tengas mucho o tengas poco. Porque se trata de eso, de tener contentamiento y seguir adelante. Porque hay una cosa que nos corresponde, no detenernos. Ha temblado, hay guerras, y de acuerdo con el Evangelio de Mateo, esto solo es principio de dolores. ¿Cuál es tu actitud ante todo esto? ¿Temor o esperanza? Yo te invito a que sea esperanza, porque nada me faltará. ¿Lo recibes? Glorifica a Dios, porque tú eres la esperanza de esta tierra. Tú eres quien puede llevar este mensaje hacia afuera. Cuando hablamos de provisión, estamos esperando algo. Yo te pregunto, hermanas que me escuchan, hermanas mujeres, levanten su mano. Las ladies, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora, tienen que ser muy honestas, pero muy honestas. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha pensado, cómo me gustaría que me regalaran algo? Así nomás por regalarme. ¿Hay alguna de ustedes que ha esperado eso? ¿Puede levantar su mano? Ya, nadie más levante la mano. Ya lo pensaron mucho. Las que levantaron la mano, pónganse de pie. Solo las que levantaron la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Ahora, solo ustedes que levantaron la mano, vengan por favor un momento conmigo. Vengan. Primero, quiero que sepan que las amo en el amor del Señor, ¿verdad? Y no sé si me va a alcanzar para bendecirlas a todas, pero me voy a esforzar en ello. Y estoy seguro que les va a bendecir de alguna manera. Les voy a regalar una predicación de alguien que predicó para unas mujeres hace tiempo. ¿Está bien? Y yo confío en que esto les va a bendecir. Y hoy es un regalo que les quiero dar, y es de parte de mi esposa y mío, con mucho cariño. Y no se me preocupen. Y no se me angustien, porque además, también, con mucho gusto, muy bien, ¿quién me falta? Porque no solo les voy a regalar cosas para oír, también les voy a regalar cosas que les va a bendecir. Y pueden, además, cuando lo acaben de leer, pueden regalárselo a alguien más y les va a bendecir. Esto es algo que tradujo mi esposa con mucho cariño, que nos va a ayudar a mejorar en nuestra vida diaria. Por favor, les amamos y les bendecimos. ¿Quién me falta de este lado? Ahorita, ¿quién me falta de mi hermana? Es que quiero uno para cada una, porque aún necesito regalarle a algunos hombres. Amadas, es un regalo de parte del Señor, con todo mi amor. Y estoy seguro que de una de otra forma, eso que les dimos les va a bendecir, porque viene de parte del Señor. Reciban un aplauso al Señor, Dios les bendiga. Gracias. ¿Mande? No tengo en dónde escuchar. Te lo cambio. Ahora, quiero preguntarle, eso va a necesitar de mucha valentía, porque se necesita ser valiente. ¿Hay alguien aquí, hombre? Ya las mujeres recibieron su parte. ¿Pero hay aquí algún hombre que pueda ser honesto, suficientemente honesto, y reconocer que le cuesta trabajo adorar? Que le es complicado adorar, que dices, no sé. A ver, Carlitos, ven, ven, Dani. Carlos, Dani, vengan, gracias por su honestidad. Este mensaje los tiene que poner en perspectiva. Dios les bendiga. También es un regalo de parte del Señor. Hugo, ¿vienes un momentito, por favor? Sí, tú, Víctor Hugo. Este te lo quiero dar y te va a edificar poderosamente. Es de parte mía, pero es un mensaje de mi pastor que te va a bendecir mucho. Recíbelo con amor y con mucho agrado. Es que se me olvidó tu nombre, el hijo de Angie. Es que tu nombre es muy difícil. Shamed. Shamed, damos gracias a Dios por tu sanidad. Y quiero regalarte esto con mucho amor. El Señor te bendiga. Para mí es muy difícil hacer algo como esto, porque uno piensa, quizás uno luego quede mal. Pero a cada uno de ustedes les regalo todo mi amor. Sí, madre. Mira, yo hice mi proyecto mental, oré con Dios, le dije, Señor, yo quiero hablar de provisión y dar algo, porque cuando hablas de provisión y entregas algo, a lo mejor alguien resulta bendecido. Y el Señor nos regaló 20 y tantas plantas de la región, ¿verdad? Palmeritas. Y yo dije, pues reparto 12 el sábado y 12 el domingo, y todos felices. Y cuando yo pregunté, ¿alguien ha pensado alguna vez que le pueden regalar una plantita? Y levantaron su mano como 10 personas, 12. Dije, sí, está bien. Pero después no, eran como 20. Luego, bueno, pasen. Y ya pasaron y empezaron a salir las plantitas. Y sacamos más plantitas de no sé dónde y tratamos de regalar solo esas plantitas. Es decir, ustedes hoy se quedaron sin plantitas. Pero obviamente mi ayuda idónea me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Dice, mira, tenemos CDs que son de mucha bendición y puedes repartir. Tenemos libros, y es cierto. Entonces ella puso la provisión para que hoy los que han recibido algo de parte de Dios les resulte en bendición a sus vidas. Porque de eso se trata cuando hablamos de provisión. Él provee, Él da. Pero en primer lugar debemos reconocer que se trata de Él. Él nos va a proveer. Ahora, aquí el detalle es que a veces lo que nos provee no nos gusta, pero no entendemos hasta el final por qué razón Él decidió proveernos de algo a la manera que lo hizo. En segundo lugar, se trata de comprender que Él nos va a proveer y debemos de tener contentamiento, porque la Biblia enseña algo: si eres fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. Y eso nos cuesta trabajo. Por eso a mí me duele cuando algunas personas menosprecian el discipulado que ofrecemos, o menosprecian la administración que podemos darles. Y me duele, no me quejo, pero me duele, me entristece, porque es lo que Dios nos ha dictado hacer. Y deseamos que tú crezcas espiritualmente, pero que también crezcas naturalmente, porque es la promesa de Dios. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Y el Señor se voltea a Pedro. Yo te garantizo que si tú has dejado padre, madre, hijos, amigos, cosas, todas tus cosas, tú recibirás 100 veces más en esta tierra y la vida eterna. Oh, entonces Pedro dijo, no, está bien, quedamos en paz, Señor, y yo lo acepto, porque es cierto. Y como te decía, Él ya proveyó, pero ha provisto cosas que luego decimos, ¿será? Oh, sí, es algo que Dios quiere darte. Y una cosa que no esperamos que ya está provisto, pero ya está provisto, es el dónde. El Señor dice esto en el verso 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará. Y uno cuando lee eso empieza a meditar en la escritura, y obviamente podemos investigar y escudriñar lo que significa, y uno lo entiende pastorilmente. ¿Qué busca un pastor de sus ovejas? Que crezcan, que produzcan lana, que engorden, porque a lo mejor va a ser alimento o va a ser lana para tejido, para ropa. Y esas ovejas deben de desarrollarse bien, deben de ser bien cuidadas. Y entonces, al pensar en esto, y Señor, ¿esto qué significa en el contexto de lo que quiero compartir? Y me dice, lo que yo ya he provisto, el dónde, la iglesia, la casa, el conjunto, la gente, el templo, todo eso en su conjunto, es el lugar de delicados pastos, es el lugar donde vamos a descansar, es el lugar que es junto a aguas de reposo para ser pastoreados. Pero ese solo es el lugar. Aquí te alimentas, aquí reposas. Esa es la idea. Oh, sí, entre nosotros hay gente que nos hace mal. Sí, entre nosotros hay gente que nos maltrata. A lo mejor tú has maltratado a los de seguridad o a los de hospitalidad. Pídeles perdón. Pero caminemos en hacer de este lugar el lugar de delicados pastos donde se viene a descansar. El lugar de aguas de reposo donde seremos pastoreados. Porque de eso se trata la iglesia. Con ese corazón hacemos la iglesia. La iglesia no es el templo. El templo es necesario. Lo que es necesario es la relación entre las personas. Te leo lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Algo pasó aquí con los... Gracias. Sí. Gracias. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, haciéndole una aclaración, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y le aclara: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Son los monitores que se fueron como muy arriba, no sé qué pasó. Gracias. Para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia entonces es el lugar o es lo que establece la verdad. Te pregunto, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. La iglesia es el lugar donde Jesús es la columna principal. Como columna principal, Jesús lo que desea es que tú y yo nos congreguemos, porque tenemos dónde hacerlo. Por eso te invito a que nunca dejes de congregarte, que no vengas por obligación, que no vengas por sentir. Ven porque se trata de Él. Ven porque tienes contentamiento. Y ven porque Él ya proveyó el lugar donde tú puedes ser pastoreado, donde tú puedes tener reposo y descanso. Esto tan solo es la primera parte del mensaje. Él es proveedor. Él ha provisto el entendimiento de que se trata de Él. Él ha provisto el entendimiento de tener contentamiento. Pero también nos ha provisto dónde vivir esta experiencia del alimento diario, porque de eso se trata el pastoreo. Recibe de parte de Dios el alimento. Este mensaje continuará, pero lo que hoy yo deseo hacer es llevarte a esta reflexión de poner a Dios como lo primero en tu vida, de que sea Él la llenura completa de tu vida, porque quizás, aunque tú lo digas, aún no lo es. Y es muy probable que haya alguien aquí que viene por primera vez. ¿Alguien nos acompaña hoy por primera vez en este lugar? Que pueda levantar su mano, por favor. Bienvenidos, gracias, bienvenidos. Qué honor recibirles. Bienvenida, esta es su casa. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Bienvenidas. Qué lindas. Esta es su casa. Muy amables. Y les quiero compartir algo. Yo deseo que en los siguientes días que ustedes decidan regresar a acompañarnos, porque a lo mejor van a querer ver la continuación de este mensaje. Pero está bien, pero que la motivación sea Dios y venirle a adorar a este lugar e integrarse en esta casa y congregarse y crecer y que le permitan al Señor ser su pastor. Obviamente mi esposa y yo estamos para servirles y tenemos esa responsabilidad, y todos los que aquí sirven nos ayudan a que eso se cumpla. Y es posible que tú ya hayas hecho una decisión para que Jesús sea el Señor de tu vida, pero es probable que no. Y yo necesito invitarte a que vengas a Cristo. Y venir a Cristo no significa más que aceptarlo de viva voz, invitándole a que entre a tu corazón. Es una metáfora, pero que significa que entonces ahora Él es lo primero en tu vida. Si tú quieres, puedes hacer esta oración con nosotros y genuinamente, conscientemente, invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador. Y entonces conocerás su poder proveedor. Puedes decir esto conmigo en voz alta y pueden acompañarnos los que gusten. Dile así: Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que me consideres para la vida eterna, porque entiendo que a partir de hoy, al aceptarte, inicia mi vida eterna. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y esta sencilla oración abre la puerta de tu corazón y Jesús entonces entra invitado por ti. Ahora a ti te corresponde no hacer falsas expectativas, pero hacer tu parte y creer lo que su palabra dice y empezar a conocer su palabra para que tú como persona crezcas y tengas esperanza. Si tú me preguntaras, ¿y usted no tiene temor de estos principios de dolores, temblores en toda la tierra, guerras, rumores de guerras? Oh, sí, sí me preocupa, pero yo tengo esperanza. Y yo quiero que cuando entregue mi vida, sea predicando el Evangelio, sea haciendo iglesia, sea adorando su nombre, no preocupado o angustiado porque pasa esto o aquello. El próximo 30 de septiembre a las 10 de la mañana nos estaremos juntando para clamar por nuestra ciudad, por nuestra nación, por el mundo. Hay una convocatoria de una profeta que se me hace algo equilibrado, algo justo, porque es necesario. Si tú te quieres sumar a este proyecto de intercesión a favor de nuestra nación, acércate a mi esposa y estaremos convocando. Nos estamos viendo los miércoles de aquí al 30 de septiembre, 9:30 de la noche, y oramos un breve tiempo, media hora, y oramos por este propósito. Deseamos poder conseguir quizás una lancha o un avión para orar alrededor de la zona y creer que Dios nos puede bendecir por la fe que tenemos en lo que hacemos. Porque es fe, yo lo creo. Así que tenemos que vivir prácticamente el Evangelio, predicarle a la gente allá afuera, no solo con palabras, sino con nuestra vida. Oh, por supuesto, tenemos muchas cosas por delante. Yo espero que tú estés considerando asistir el próximo viernes a la fiesta mexicana. Es una fiesta evangelística. Ven acompañado, tráete un vecino, un familiar que no conoce de Jesús. Va a cantar Mauro Gilberto, es un cantante extraordinario. Va a predicar su testimonio, Va a venir un predicador más que estamos esperando con mucho amor, uno de los mejores evangelistas que hemos conocido, y él desea dar un mensaje breve, pero que lleve el mensaje de salvación a la gente. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros: llenar este lugar. Invita a personas y prepárate para una fiesta extraordinaria, celebrando nuestra independencia, pero sobre todo celebrando nuestra dependencia a Jesucristo. Amén. Acompáñame de pie, por favor, y déjame orar por ti. Y voy a orar por la provisión de Dios sobre tu vida, porque es posible que algunos de ustedes estén pasando una situación de prueba. Es posible. Mi esposa y yo estamos pasando una situación de prueba en esta área económica, pero Dios es fiel y hemos entregado esta carga a su presencia porque sabemos que Él es proveedor. O si hubo un pequeño tiempo en el que estábamos incluso enojados porque no nos han pagado algo que vendimos, estamos incómodos en esa parte, pero a través de este mensaje, la decisión que ya habíamos tomado de tener contentamiento ahora es más fuerte. Sé tú, Señor, haciendo tu voluntad. Tú siempre nos has provisto. Y ese es nuestro caso, ¿verdad? Pero ¿cuál será el tuyo? ¿Estás pasando una prueba en lo físico? ¿Estás enfermo? ¿O tienes un familiar enfermo? ¿O estás pasando un problema en lo emocional, que te sientes solo o te sientes cargado? No sé cuál sea tu caso, pero hoy el Señor quiere proveer descanso y pastoreo. Si tienes una carga, cualquiera que sea, permítenos orar por ti. Y puedes acercarte al frente y le voy a pedir a los ancianos, a los pastores, a los diáconos, me acompañen al frente para imponer sus manos sobre la gente que decida pasar, que tiene alguna carga en su corazón. Y vamos a orar por ustedes, una oración breve, pero con fe, creyendo que Dios va a sanar aquello que ustedes están padeciendo. Es un tiempo de oportunidad. ¿Qué tribulación puedes vivir? No sabemos. Pero sí sabemos que Dios quiere resolver eso en tu corazón. Y Señor, en esta tarde reconocemos que tú eres el proveedor de sanidad, tú eres el proveedor de salud, tú eres el proveedor de fe, tú eres el proveedor de gracia. Hoy oramos por estos hombres y mujeres, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú les restaures, tú les fortalezcas. Padre precioso, yo te pido que tú bendigas a cada una de estas personas, a cada mujer, a cada hombre, y tú proveas lo que necesitan. Algunos necesitan consuelo. Esta mañana hablo consuelo a sus vidas. Algunas necesitan compañía. Hoy en el nombre de Jesús te digo esto: Jesús ha estado contigo a tu lado, te ha abrazado, te ha besado, pero tu angustia no ha permitido que sientas esa compañía. Pero hoy en el nombre de Jesús abro tus ojos espirituales para que puedas ver el amor del Señor a través de esta oración que levantamos con fe, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y Señor, que tú traigas esta provisión que requiere cada una de estas personas, para que en el nombre de Jesucristo la gente sepa que tú eres el que eres.